Don Alberto, estamos convocados ahora por un tema que nos llama la atención, sobre todo a la comunidad inmigrante, y es, por ejemplo, ¿qué puede pasar cuando una persona es detenida por inmigración? ¿Bajo qué concepto ocurre esto?
Sí, claro que sí, Daniela. Es un tema verdaderamente siempre vigente, desafortunadamente. Y es que inmigración detiene a personas, a cientos de personas, en realidad, casi todos los días. Y esto se produce, por supuesto, porque en un país como Canadá, en donde viene muchísima gente, pues la mayoría de ellos viene, como todos sabemos, de manera legal, etcétera, etcétera. Pero hay otras personas que pretenden ingresar al país de manera irregular o entran, de hecho, de manera irregular o habiendo entrado de manera legal, sea con visa de turista, de trabajo, de estudiante, en el curso de la vida pues se cometen errores, se cometen delitos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde, cuando el sistema se activa y se produce la detención de una persona. Entonces, por la Constitución, por el artículo 7 de la Carta de Derechos Fundamentales, que es parte de la Constitución, se indica como principio fundamental que la libertad, la seguridad, la vida de una persona es lo más importante. Bajo ese principio, Daniela, el sistema ha diseñado todo un sistema de cómo preservar ese derecho a la libertad. Y se ha establecido todo un sistema, como repito, que se llama Detention Review, en donde una persona que es detenida por inmigración es puesta dentro de las 48 horas frente a un juez de inmigración, el que va a analizar las razones de la detención y, por supuesto, la posible orden de libertad para las mismas personas en tanto se cumplan con algunos requisitos, Daniela.
Antes de hablar sobre qué puede hacer o qué debe hacer una persona que ha incurrido en alguna falta que hace que sea llevada detenida, quisiera enfocarnos en cuáles son las razones, por ejemplo, de que personas que hayan entrado de manera regular, en qué infracciones pueden haber caído para que estén en esta situación.
Por ejemplo, claro, es una buena pregunta, Daniela. En el caso, por ejemplo, de un turista, una persona que entra como turista y se le otorga una estadía de 3 o 6 meses, eso depende fundamentalmente del oficial de inmigración, y la persona excede su estadía, o sea, en lugar de retirarse al tercer o sexto mes, por ejemplo, se queda y ya se queda de manera irregular. Esa es una forma de quebrar la ley, en este caso la ley de inmigración, es una infracción grande. En ese caso, por ejemplo, la persona debió, si se quiere quedar por más tiempo, debió hacer una extensión de la visa, ¿verdad? Pero muchas personas no lo saben o simplemente no lo hacen y automáticamente incurren en una infracción. Esto, de alguna manera, viene un estudiante y el estudiante está estudiando normalmente, todavía está legalmente en este país, y puede cometer un hurto, un accidente de tránsito, puede haber sido detenido o detectado cuando estaba manejando bajo la influencia del alcohol. Y esta misma situación le puede ocurrir a una persona que está con permiso de trabajo y que igualmente se pelea en su centro de trabajo con una persona. Y todos sabemos que esas acciones, manejar bajo la influencia de alcohol o pelearse a mano físicamente con otra persona, incluso verbal, son considerados delitos en este país. Es ahí, precisamente, en donde el sistema de detención, de seguridad de este país se activa y va a venir o la policía o un oficial del Canada Border Services y va a efectuar la detención. Daniela.
Y en el caso de las personas con residencia permanente, ¿pueden incurrir en alguna falta que haga que puedan ser detenidas?
Qué buena pregunta, porque esto me lleva a comparar, por ejemplo, con los ciudadanos canadienses. A ver, en principio, cualquier persona que cometa un delito es automáticamente detenida por la policía. Por ejemplo, una persona que es ciudadano canadiense se pelea en su trabajo o agrede a su esposo, a su esposa, o etcétera, etcétera, inmediatamente es detenido por la policía, la cual va a hacer un reporte, por supuesto, y lo va a mandar al juez. Eso sería un caso criminal. Y eso puede ocurrir con un ciudadano canadiense, con un residente permanente o con un ciudadano extranjero con o sin estatus en este país. La única diferencia en que un ciudadano canadiense, como resultado de sus acciones, Daniela, podrá ser sancionado criminalmente, ¿no? A una, a ver, a un mes de prisión condicional, a un pago de una multa.
Y lo que establezca la ley, digamos.
Exactamente. Pero un ciudadano extranjero que comete este mismo tipo de delito, el resultado es que inmigración lo va a expulsar de este país.
¿Aun cuando tenga residencia permanente?
Claro, en el caso de los residentes permanentes hay algunos delitos que si son declarados culpables por el sistema judicial, puede acarrear la deportación de esta persona, al margen que sea residente permanente. Uh-huh. Esto ocurre en sentido general cuando la persona, el residente permanente, comete un delito por el cual lo han sentenciado a mínimo 6 meses de prisión o cuya pena máxima sea una prisión no mayor de 10 años. Hay muchas personas que desafortunadamente, siendo residentes permanentes, cometen este tipo de delitos y desafortunadamente le van a hacer un informe, lo van a procesar primero por la parte criminal y luego va a pasar a la parte de inmigración y como resultado de ello, por supuesto, puede perder fácilmente la residencia. Daniela.
Don Alberto, entonces ahora, digamos, en cualquiera de estas situaciones han sido notificados o el sistema del gobierno pues identifica estos casos y los detiene. ¿Qué deberían hacer en su consejo como profesional?
Claro que sí. La verdad es que uno nunca sabe qué es lo que va a pasar mañana. Entonces decíamos que puede ocurrir un accidente, podemos manejar bajo la influencia del alcohol, podemos pelearnos en el trabajo. Esto puede ocurrir de una manera que nunca nosotros estábamos preparados, nunca supimos que iba a ocurrir, pero ocurre. Me puede ocurrir a mí mismo eso. Entonces, frente a eso, generalmente, pues no estamos preparados. Pero yo pienso que una persona que es vulnerable, por ejemplo, una persona que está ilegalmente en este país, que entró irregularmente, o habiendo entrado regularmente, excedió su tiempo de estadía, o vino con permiso de trabajo, igual se quedó trabajando hace 3 años, o reclamó refugio, le dijeron que no y la persona se sigue quedando. Todo este sector de personas que estamos señalando, Daniela, son personas que son vulnerables y pueden ser sujetas de detención en cualquier momento. Frente a eso, la persona tiene que estar preparada porque la detención se va a producir en cualquier momento, así o allá. Entonces tiene que estar preparada, ¿en qué sentido? De poder tener un contacto, un abogado, un consultor y un familiar que en el momento que se produzca la detención se presente ante el oficial de inmigración y le diga, mira, sé que a esta persona lo han detenido, etcétera, etcétera, pero aquí estoy yo, soy ciudadano canadiense o residente permanente, trabajo en tal lugar, etcétera. Tener todo preparado para hacer posible que dentro de las 48 primeras horas el oficial de inmigración le pueda dar libertad a esta persona.
Ya.
O sea, el oficial que detiene, Daniela, tiene el poder de decidir la libertad por él mismo dentro de las 48 horas. Si es que eso no es posible, el oficial no quiere dar libertad o simplemente nadie fue a pedirle la libertad, entonces se activa el sistema. Y la persona entonces va a ser presentada al término de las 48 horas frente a un juez, el cual va a decidir por la libertad o por la continuación de la detención. El siguiente detention review se va a llevar a los 7 días si es que la persona no ha salido, y el subsiguiente a 30 días después, y a partir de ahí cada 30 días. Entonces, esto más o menos es el esquema de cómo funciona y cómo se puede lograr la liberación de una persona cuando es detenida por inmigración. Daniela.
Don Alberto, si es que ocurre que la persona ha recibido este apoyo, de ya sea de un residente, de un ciudadano o de su abogado, y está en libertad, esto no exime el proceso legal, ¿verdad? Estas presentaciones que usted me dice, 3 días, 7 días y posteriores a eso.
No, todos, es decir, mira, la idea en todo esto es que se actúe de manera pronta, adecuada, para evitar que una persona continúe siendo detenida. Pero una vez que la persona ya está detenida, entonces ahora hay que cumplir con todas las formalidades, ¿verdad? Uh-huh. Hay que convencer a un juez, y hay varias consideraciones en este sentido, hay que convencer al juez que si la persona sale en libertad, va a cumplir con las condiciones que el juez le va a poner, de presentarse cuando lo requiera, de notificar su cambio de dirección cuando así lo haga, de no trabajar, si es que así se lo piden, de vivir con la persona con la que está garantizando su libertad, etcétera, etcétera. Entonces, hay que convencer al juez, en otras palabras, que el garantor, la persona que está garantizando, sea primero ciudadano canadiense o residente permanente. Son las dos personas que califican para ser garantores, garantes de una libertad. Que la persona además esté trabajando, que tenga un domicilio fijo y que sea una persona pues, que tenga cierto control, cierta capacidad de control frente a la persona que va a ser liberada. De esa manera, si se le plantea un buen plan al juez y se le dice a la continuación de la detención hay una alternativa viable, razonable, por lo tanto esta persona no tiene por qué continuar siendo detenida porque bajo la Constitución, bajo el artículo 7 de la Carta de Derechos Fundamentales, la detención es el último recurso que debe utilizar una autoridad, un juez, para ordenar o seguir ordenando la detención de una persona. Frente a ese principio y frente a este plan adecuado que estamos presentando, modestamente creemos, se le indica al juez, que la libertad puede proceder en este caso. Entonces hay un grado de razonabilidad en todo esto, entre la falta cometida y el plan de libertad que el abogado o el consultor presente para lograr esta famosa libertad. Daniela.
Don Alberto, ya para terminar nada más, en su experiencia profesional, ¿estos casos son habituales en la comunidad latina?
Oh, esto ocurre todos los días. Las detenciones, las deportaciones, las libertades ocurren, pues es el pan de todos los días. Recordemos que acá viene más de 350.000 personas cada año y cada año más o menos son deportadas más de 25.000. Entonces hay una suerte de detenciones que no la vemos, por supuesto, que se producen a la sombra de todo lo que significa el discurso de la sociedad, pero que hay un movimiento súper activo de detenciones y deportaciones casi todos los días del año, Daniela.
Bueno, de todas formas siempre se motiva a hacer los procesos migratorios de manera regular, ¿no?
Sí, y claro, y yo quisiera concluir, si tú me lo permites, Daniela, con el siguiente mensaje. Si hay una persona que sabe que es vulnerable, se quedó irregularmente, sabe que inmigración lo está buscando, ¿verdad? Sabe que en cualquier momento lo van a detener, lo mínimo que tiene que hacer es tener un plan de contingencia. Una persona a la que él va a llamar en ese momento y esa persona sepa que tiene que ya tener un abogado, un consultor al cual consultarle, y de tal manera que cuando se produzca la detención, esperemos que nunca, pero el día que se produzca, ya se activa ese plan de contingencia de llamar al abogado o al consultor, y el consultor en ese momento ya sabe lo que tiene que hacer. Ya sabe quién va a ser el garantor, cuáles son sus documentos, en qué trabaja, cuánto gana y cuál es el plan de garantía que presenta para lograr su libertad. En otras palabras, si soy una persona vulnerable, debo necesariamente tener un plan de contingencia. Daniela.
Muchísimas gracias, don Alberto. Nada más para...